después de, bueno, de realizar esta primera entrevista que nos hubiese dado para muchísimo más, continuamos con, bueno, con nuestro siguiente invitado, con Juan José Hernández, ¿vale? En el que vamos a hacer un recorrido a esta vida profesional corta pero intensa, ¿no? Creo, intensa, bastante intensa. Es decir,
personal,
que
y personal. Corta, pero intensa.
También, bueno. Yo esta mañana he estado ahí indagando en tus redes sociales, que conste, ¿eh? ¿Vale?
Muy buenos días a todos.
¡Ay, buenos días! ¿Pero cómo puedo ser tan mal educada? ¡Buenos días! Buenos días, bienvenido.
Muchas
aquí,
gracias.
Como te tenía aquí hace un ratito, pues yo como ya que estabas en casa, ¿sabes? Ya no te he dado ni los buenos días. Bueno, pues, buenos días. Bienvenido al programa de Cerro La Vega, ¿de acuerdo? Ya ha empezado bien, venga, con la patita derecha. ¿Y qué puedo decir de ti para presentarte que ya no sepa todo el mundo? Bueno, pues que eres medio pringón, pringón entero, un tercio, ¿cómo podríamos...?
Medio, como yo
medio
sabría
pringón,
sí.
Medio coreano.
Sí.
Que Juan José es, si no me equivoco, ¿vale? Este técnico en confección y moda y en patronaje y moda, ¿no?
Exacto.
O sea, que eres patronista, eres diseñador,
sí.
Y por ahí va, bueno...
Oficialmente desde finales de junio soy patronista.
Pues lo he visto, ¿eh? He visto ahí tu diploma, muy
sí.
Mona toda la familia, lo he visto, que estabas allí recibiendo, ¿no? la orla y demás.
Sí.
Y bueno, pues ya a un señor profesional de con una formación profesional. Bueno, voy a empezar, si además que ya te han hecho entrevistas en radio, televisión, ¿vale? Que ya eres, bueno, pues un personaje público. ¿Cómo alguien decide? Porque, a ver, siempre, bueno, he conocido a las modistas del pueblo, las personas que arreglan, aquí siempre ha habido, bueno, una persona que también era, ¿cómo se dice?, sastre. Pero ¿cómo una persona de tu edad decide empezar a hacer esa formación profesional? ¿Cómo, de dónde sale?
Pues la verdad, yo siempre lo digo, todo tiene un porqué,
claro.
Y una razón,
sí, sí.
Y ese porqué tiene nombre y apellidos. Ese nombre es mi abuela, que desde aquí seguramente me estaba escuchando y la mando un beso, que siempre la he visto coser desde pequeño, haciéndose sus trajes, coser para casa, y a mí ese mundo me encanta. Y cuando acabé la ESO, empecé bachillerato y yo sabía que ese no era mi mundo, no estaba en el sitio correcto. Decidí echarme la manta a la cabeza y me marché a estudiar confección y moda a Béjar.
¿A Béjar?
Sí.
Y esa formación profesional, desde el principio dijiste, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta.
Sabía perfectamente que ese era mi mundo, ese era mi sitio y estaba donde quería estar.
¿Recibiste la formación adecuada? ¿Tú crees que lo que te formaron en ese tiempo de preparación y demás, crees que es el que te ha sentado las bases para hacer tu oficio actualmente?
Sí, la verdad que teniendo unos estudios concretos, gente que te enseñe bien, te diga esto es así, asado, siempre viene bien. Y además, teniendo en casa a la maestra, como
ajá,
yo digo, se va perfeccionando.
A ver, yo me digo a la formación y siempre le digo a mis alumnos, lo importante es que es prepararse de una manera u otra, por aquí y por allá, en aquello sobre todo que te gusta, que te llame, que te motive. Esa motivación tú la encontraste. Yo tenía una amiga que decía que el aire de la aguja le mareaba. O sea que imagínate. Y para gente de mi edad que, bueno, cose a lo mejor un botón o un bajo, imagínate. Pero esa motivación, gracias a tu abuela, esa preparación, tú, bah, te dan el título, pero no habías empezado con el título, ya habías sido.
Yo vengo
anterior.
Vengo de para atrás, porque el año que estuve en bachillerato yo ya estaba en clases de coser, que me apunté en la merced de mi barrio en Coria,
uh-huh.
Y ahí fue cuando realmente dije, esto es lo mío y me voy, y fue cuando me fui.
Y es complicado coser, es complicado.
Hay que tener paciencia, tienes que trabajar mucho, tener mucha constancia, tienes que tener destreza. Como yo digo.
Y tú sabes que la gente de tu edad, paciencia poca, ¿no?
Poca. Y yo la he criado mucho, ¿eh?
¿Sí?
He criado mucha paciencia, sí.
O sea, te has, aparte de formarte en tu profesión, como persona, como una competencia tuya, como una capacidad tuya, has trabajado la paciencia.
Sí, sí, porque yo era y soy una persona súper como torbellino y dedicarme a lo que me quiero dedicar lleva mucha, mucha paciencia y mucho trabajo.
Voy a hacerte la pregunta, pero ¿Te has sentido respaldada por la familia, respaldado por la familia?
Ahora mismo es el mayor de respaldo, mi madre, mi hermana, mi abuela sobre todo. mi familia entera, cada vez que digo, voy a hacer un desfile, voy a esto, no sé qué, están detrás apoyándome.
Sí, de los
todo.
Desfiles te voy a preguntar ahora.
Además, la familia de Juanjo ha crecido mucho. Porque ya no es solamente tu abuela, tu madre, tu hermana, ya tienes una familia con la que te siguen a todas partes.
Pues sí.
Me
una
consta,
troupe. Tiene
sí,
una
sí,
troupe.
Me consta que cuando Juanjo dice voy a organizar algo, todas sus modelos, quiero saludar desde aquí a África, a todas, pero bueno, especialmente a África Salgado, que bueno, es amiga y está con él, súper ilusionada. Y sé todo lo que montas alrededor de un evento, cómo te sigue la gente, chicas jóvenes uh-huh. que, bueno, pues podrían estar haciendo botellón y, sin embargo, desde mediodía ya están preparándose para dar lo mejor a tus diseños.
Pues sí, como yo digo, tengo dos familias, mi familia de sangre y mi familia, la familia de J. Hernández, como yo digo. Somos un montón, somos en total unos 17, 18 personas las que componemos ese grupo de desfiles, entre Joana Cedillo, la chica que me hace los complementos, mi amiga, la chica que hace el lettering cuando tiene que pintar al modelo, la planchadora, el equipo de backstage. Somos un gran equipo que, como yo digo, yo siempre soy la cabeza, soy el que siempre sale a la luz, pero nadie sabe lo que viene, lo que hay detrás de un desfile y la organización y todo.
Es que es importante de quién te rodea.
Y todo esto también, o sea, Almudena hablaba de la formación, de que es verdad que es muy extraño que alguien joven pues pase el tiempo entre costuras.
¡Qué bonito! ¡Qué referencia literaria!
Pero luego está la otra parte, eres muy valiente, muy emprendedor.
Sí. La verdad que, como yo digo, quien tenga miedo a nacer que no nazca. Yo me lanzo al charco y lo que venga. Por ahora estoy teniendo suerte, tocaré madera por aquí y que me sigan las cosas como me están yendo. Como yo digo, tengo 22 años, me queda mucha vida y mucho mundo por recorrer, pero por ahora estoy muy contento de todo lo que estoy consiguiendo.
Juanjo, pero la suerte también es el trabajo.
Sí.
Y hay una cosa que a mí también me sorprende mucho, es que, bueno, los que te seguimos en redes sabemos que te apasiona la fiesta.
Me encanta.
Pero luego por la mañana es el contraste, o sea, ya aparece la máquina de coser, el taca-taca de la costura. La suerte también es trabajo y de momento pues te va bien porque estás trabajando mucho.
Yo siempre lo digo, que quien vale para salir de fiesta tiene que valer para trabajar el día siguiente.
Es a mi padre. A ver, te quería hacer una pregunta, un recorrido, primero por los concursos de, por ejemplo, Extremadura Skills, que ganaste en el 2021, y el concurso nacional de Spain Skill. Cuéntame un poquito sobre cómo va eso, cómo te presentas a una serie de concursos así.
Pues en el Extremadura Skill me propone desde el instituto en el que he estado estudiando, en la Universidad Laboral de Cáceres, cuatro compañeros más y yo, que en total fuimos cinco, que fue una jornada para mí que quedaba marcada en el recuerdo siempre, porque fue preciosa, como la semana de antes las profesoras, el centro organizó en las instalaciones que tenemos siempre que damos clase, un concurso tipo maestros de la costura. Las áreas separadas, cada uno con su máquina, su trozo de tela encima de la mesa, los tiempos. Fue, la verdad, impresionante. Empezamos a las 8:30, tuvimos un descanso de media mañana, que se componía, por ejemplo, hora y media al patronaje, luego media hora el corte de la prenda y luego 3 horas de confección.
Ajá.
Fue una auténtica locura. Yo me lo pasé en grande y me encantó, la verdad.
Pero
la experiencia única.
¿Cómo era cuál era el objetivo o cómo era el ejercicio? ¿Te daban una idea o tú cogías lo que
tú...? No, tú llegabas, yo llegué a las 8:30 de la mañana, me dieron unas fichas y ponía, tienes que realizar este modelo.
Ajá.
Tienes que realizar el patronaje con las instrucciones que te daban desde el centro, luego el corte de esa prenda y según ibas acabando tenías que ir esperando a que el tiempo se terminase.
Ajá.
Y luego cuando llegamos a la hora de confección, había que confeccionar eso que tú habías patronado,
sí,
y cortado. Y tenía que quedar lo mismo que te habían hecho en el diseño ellos.
¿Y qué te pidieron en el diseño?
Me pidieron un vestido que sale en uno de los desfiles, que por cierto lo saca África, que es un vestido así, en un tejido de bambula 100% algodón ecológico. Y es un vestido asimétrico en la falda, con una chorrea de volantes por el escote y volantes también por el bajo.
¿Y eso en 3 horas se hace?
Lo hice en el patronaje, 1:15, me sobraron 15 minutos, que me los recuperé para la hora de confección.
Ah, amigo.
El corte en 20 minutos, que ahí tuve otros 10 minutos de tiempo y la confección la hice en 2 horas, que me sobró tiempo de sobra.
Ostras, si tengo que hacer yo eso, bueno, tardo 1 mes y medio y no lo hago bien, claro. Pero aparte de la Extremadura, también sé que fuiste a Madrid, sí, al Nacional. Cuéntame esa experiencia.
Pues...
porque en Extremadura ganaste, quedaste primero.
Sí, sí, quedé campeón de Extremadura. Para mí el mes de marzo de este 2022 ha sido un jaleo, porque presentaba la colección en la Feria del Toro el día 20 de marzo, el 21 me marchaba a Madrid, que tenía el concurso el 22. Fue una auténtica locura y a mí me encantó. Me marché a Madrid el día 21.
¿A ti te gusta la caña?
A mí me encanta, sí. Me marché a Madrid el día 21, estuve una semana en Madrid. Que fue impresionante, conocí a gente maravillosa, aprendí un montón. Fueron unos días duros porque era llegar allá a las 8 de la mañana sin parar, cosiendo, haciendo las pruebas que te mandaban, hasta las 8 de la tarde. Aquello era matador, pero bueno, yo me llevo unos recuerdos muy bonitos.
¿Cuántos días fueron en Madrid?
4 días.
¿4 días a ese régimen?
Sí, o sea, fueron la presentación el martes 22, creo que fue, luego 23, 24 y 25 el concurso y luego el 26 la entrega de medallas.
Ajá. Bueno, no, en esa ocasión no ganaste, pero estás hablando de una experiencia bárbara.
Yo sabía que si no ganaba, yo con ir y participar y vivir la experiencia ya había ganado.
¿Qué es lo que dices que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste que no hayas aprendido en la formación profesional?
Pues aprendí técnicas en grupo, porque yo estaba acostumbrado a trabajar solo, como mucho con mi abuela, 2 compañeros de clase, sí, a trabajar en grupo, la organización de tú cortas estas 2 piezas, tú estas 2, y luego montarla a la vez, ¿sabes? Y el compañerismo, sobre todo el compañerismo, que me llevo personas maravillosas, porque éramos 11 de comunidades distintas y a día de hoy nos seguimos en Instagram, mantenemos el contacto. La verdad, una experiencia muy, muy bonita.
Qué bonito lo que cuentas. Me quedo de verdad con eso porque cuando veo, por ejemplo, maestros de la costura, que yo ya te digo que no sé coser, pero a mí me gusta ese programa porque veo técnicas y veo cosas que digo, algún día las aprendo y las voy a llevar en práctica. Pero bueno, ese momento de organización, que yo recuerdo en mis clases que eso es caótico, y que tú hables bien de eso me parece maravilloso. Pero claro, aparte de todo ese mundo caótico, he visto desfiles. Por ejemplo, en abril con la Juventud Cauriense, ¿no?
Sí.
En marzo, lo que acabas de decir de la Feria del Toro en Coria. En julio, Moraleja. El 4 de agosto, en Torrejoncillo. El 12, en Coria. Madre mía, ¿pero esto qué es?
Yo tenía claro que si sacaban una nueva colección era para que mis chicas disfrutasen.
¡Qué bonito!
Empezamos la temporada fuerte y empezamos empezamos el 20 de marzo en la Feria del Toro, uh-huh, y vino rodado. Me quedé con la organización de la gala de Reinas y Damas de la Juventud Cauriense de Coria junto con, sí, Rocío Córdoba, una compañera excepcional, que también es diseñadora.
Sí, sí.
Y seguimos ya cerrando fechas, todo gracias a mi madre, porque como les digo, es la secre, es la que va cerrando con ayuntamientos y con la gente de los pueblos las fechas de los desfiles. Empezamos Moraleja, Torrejoncillo, que lo tenía claro que sí o sí, quería que presentar aquí la colección completa.
Por favor.
Y luego Coria. Y tenemos otra fecha en el aire, que pronto desvelaremos el sitio, pero hay que cerrar la colección en un sitio magistral.
¿Sí?
Sí.
Y nos vas a quedar sin ascuas.
Aún no tengo mucha información en la que poder dar, pero...
los actores.
Una pista.
Será en Coria, pero no sabemos aún el sitio, hay que cerrarlo.
Vale, de acuerdo, ya nos enteraremos. Y claro, me estabas hablando de las colecciones, ¿vale? Cuéntame ese proceso de creación de una colección, ese nombre, los nombres que le pones, porque yo siempre digo que hay que poner nombre a las cosas, porque si no se le pone el nombre no existen. Entonces, cuéntame cuántas colecciones, cómo es el proceso, cómo decides cuándo terminar una colección, qué objetivo, qué aire le quieres dar a la colección, si piensas en algo o en alguien.
Pues por ahora llevo 2 colecciones, Andanza, que fue mi primera colección, que la presenté en el 2021, el 6 de agosto en Pergor, y luego ya me la presenté el 28 de agosto aquí en Torrejoncillo, que para mí, vuelvo y digo, no es que hacer la pelota ni nada, la estampa, el público, me quedo con el de aquí de Torrejoncillo, con el del pueblo, como yo digo. Esos aplausos, esa gente vitoreando a las modelos, animándolas, hace mucho que te estén apoyando ellas que salen aterradas a la pasarela.
Claro, que no son profesionales.
Claro, que no son profesionales, lo hacen porque a ellas les gusta, me quieren apoyar, y eso que salgan ellas, y esté la plaza en pie, aplaudiendo, para mí y para ella, vamos, eso es enorme, a mí me encanta. Y en marzo yo dije, yo tengo que presentar la colección. Me propusieron hacer el desfile en Coria porque yo lo iba a presentar en el 2020, pero por culpa de la pandemia, por culpa o no, no sé qué decir. A veces me viene bien, la pandemia me ha venido mal, pero para mí digo que la pandemia me ha venido muy bien, porque hay que buscar escapatorias y yo las busqué bastante bien.
Sí, porque te iba a preguntar luego, ha habido ahí unas mascarillas, ha habido ahí una colección de camisetas, ha habido ahí fajines de San Juan también en lo último, o sea que ha sabido diversificar.
Sí, la verdad que sí, que como yo digo, hay que buscar escapatorias cuando no hay una salida y siempre se acaban buscando. Y la colección de Volver a Ser, para mí es una colección que me da pena cerrar esta etapa porque es una colección muy yo y muy de ellas, porque reivindico la censura del cuerpo femenino, que ya está bien que ellas, las chicas, las mujeres, por enseñar un poco de carne, un poco de piel, ya sea censura. Por eso me gusta esta colección tanto, porque es un poco picantona, como yo digo, un poco atrevida. Yo cuando dije le conté a ellas la idea de la colección, yo dije, a ver por dónde me van a salir ellas cuando le cuente que quiero reivindicar la censura del cuerpo femenino con transparencias, con encajes, con volúmenes. Fue, vamos, a ellas les encantó y desde ese momento fue todo rodado.
Bueno, no solo censura, o sea, también crítica, ¿eh? Nada más que una mujer enseña un poco más de piel, estoy hablando de piel, también se la censura. Mira, y Tomás, es que me estoy comiendo la entrevista yo sola.
No, porque la verdad que me pongo a escuchar y a mí me encanta como entrevista Almudena, porque saca de los invitados muchas cosas y me pongo a escuchar y voy anotando preguntas para que no se me olviden. Y Gali, creo que también tiene alguna pregunta anotada por ahí. Dos cosas, Juanjo. El futuro inmediato, has terminado ahora una formación, vas a seguir formándote, tienes algún proyecto empresarial, cuéntanos.
Mira, pues llevo desde el 10 o 11 de julio con los dedos cruzados, porque yo quiero seguir estudiando, pero estoy en reserva en un grado en Cáceres, en grado superior, asesoría de imagen personal y corporativa. Ajá. Estoy número 4, el día 9 de septiembre me dicen si me cogen o no. Estoy cruzando los dedos porque yo quiero seguir estudiando, quiero seguir la vida de estudiante y a mí el ritmo de saco mis colecciones, mis sudaderas, mis camisetas, estudio, vengo al pueblo, vengo, a mí eso me encanta. Yo estancarme aquí no me veo.
No tienes edad para estancarte.
No. Soy muy joven como para emprender algo, como para lanzarme al charco 100%. Yo quiero seguir estudiando y disfrutar de mi vida. Cuando acabe el grado superior, quién sabe, tengo ya a lo mejor 25 años, ya estoy más asentado porque claro, estoy asentado, pero me gusta vivir la vida, como yo digo. Cuando acabe, a lo mejor tengo algo en mente que siempre... Nunca me quedo con el gustillo, siempre lo que tengo ganas de hacer lo hago. Y quién sabe si lo haré. Seguramente sí, pero ahora mismo, a día de hoy, no me veo capacitado.
Vas por muy buen camino, ¿eh? Para el día de mañana montar algo, vas por muy buen camino.
Ahora, está el cuarto en lista de espera.
Es muy poco. Es que el cuarto es muy poquito.
Muy poquito.
Pues ojalá, haya suerte.
Es así. Ya no lo contarás, pero es muy poquito.
Y aunque en esta entrevista Almudena sacó algunas cosas más de la personalidad, bueno, pues aparte de ya sabemos que eres un muy trabajador, disfrutón, muy apasionado de lo tuyo. ¿Quién es Juanjo Hernández? Para los que no te conozcan, o sea, porque ya Almudena decía, eres un personaje público. En el entorno de Torrejoncillo eres más conocido que, como se decía, que el Lute. Pero para la gente que no conoce, no te conoce en la cercanía, ¿quién es Juanjo Hernández?
Pues mira, Juanjo Hernández es la misma persona en redes sociales, en persona, 100%. Porque soy transparente, extrovertido, siempre estoy con una sonrisa en la cara. Soy tal y como soy y tal y como me muestro. O sea, no tengo nada que esconder, porque eso es lo más bonito, ser tal y como eres. No tienes que ser una fachada, porque la gente te tiene que conocer por tu personalidad, por tu atrevimiento. Y así es como la gente me conoce, porque, como yo digo... ¿Quién se atreve a ponerse lo que yo me pongo, como yo visto, como yo me expreso? Hay que valer. Y cada uno tiene su personalidad, su forma de ser. Y yo creo, como me dicen mis amigas, es que eres único.
Bueno, entonces, lo que lleva hasta todo en la piel, realmente eres tú. Ahí tienes un tatuaje que pone libre.
Sí. Y tengo otro por aquí, que es vivir sin límites. Que es como vivo mi vida, sin límites. Siempre poniendo dos dedos de frente y cabeza, pero me gusta vivir la vida al máximo, exprimiendo cada momento.
Y aparte de la familia y de los amigos, ¿la sociedad en la que vivimos crees que ¿Está preparada para alguien como tú?
Yo creo que hay cosas por mejorar, porque hay cosas por mejorar, pero sí, yo creo que poco a poco va cambiando la sociedad. Y como yo digo, cada uno que viva como quiera y que no se meta en la vida de nadie, que hay que vivir, hay que ser feliz.
Pues yo creo que bonita manera de cerrar una entrevista con esta llamada a la felicidad. Cierto, nos faltaba una pregunta que tiene
Charachero. No, más que una pregunta es, mira, he estado aquí escuchándolo y la verdad creo que para 22 años tiene la cabeza muy bien amueblada.
Bastante.
Sí, sí, sí.
He estado viendo que hablaba de lo que hablaba y tenía el brazo, como decimos nosotros, con los pelos de piel de pollo, ¿o cómo es? Porque le gustaba lo que estaba hablando.
Y no era de frío.
No de frío. Y además, mira, él además de que sabe elegir lo que quiere, porque lo sabe, ha hecho una cosa muy bien, y es que ha puesto su taller en La Vega.
¡Qué nivel!
Y todo lo que va a La Vega triunfa. Mira, yo me acuerdo, la primera vez que lo vi...
Los del Cerro van a dejar de sintonizar.
No. No, porque ellos tienen sus cosas buenas y nosotros las nuestras. Es que yo me acuerdo, la primera vez que lo vi, yo salgo sobre las 12 a pasear al perro, y pasamos por donde tiene el taller, y había una enfrente, tenía la puerta de par en par, porque hacía calor. Y había una mesita y estaba él con tres chicas. Estaban, yo creo que cenando alguna pizza, pero a lo mejor a las 12 de la noche. Y dijo mi hermana, están haciendo ahí botellón. Y dijo, botellón, qué raro. Cuando pasamos estaba pues la ropa allí, estarían preparando lo que fuera y estaban comiendo al fresco, cenando al fresco. Y ahí fue la primera vez que yo lo conocí, porque yo no lo conocía. Y eso, que a mí me gusta que te hayas ido a La Vega, hombre. Pues
sí, claro, que La Vega te va a dar suerte.
Sí.
Bueno, pues... yo quería cerrar la entrevista animando a Juanjo a que de vez en cuando se pasara por aquí por la radio y nos contara, bueno, pues todos estos avances que vas consiguiendo, todas estas colecciones, porque es verdad que es muy bonito, bueno, escucharte cómo le pones nombre.
Sobre todo por lo vitalista.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Pues
sí,
sobre
sí.
todo por lo vitalista, de verdad. Porque no encuentras a mucha gente de su edad que sea así, de no solo emprendedora, sino de resolutiva, cuando ha dicho de lo de la pandemia y demás.
Y esa capacidad que tiene para entender esa apertura de mente, esa sí. libertad, que yo creo que es tan necesaria, sí. hoy casi más que
y no solo en gente años mayor, anteriores, sino gente joven también.
En gente joven, sí. eso es fundamental y bueno, yo por eso te doy las gracias, Juanjo.
A vosotros.
Y yo también te doy las gracias, ha sido un placer. Ya ves cómo va el tiempo, es que no
que vuela, nos metemos volando.
No, así te lo digo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes lo que te ha dicho Tomás, las puertas están abiertas, ya sabes, solamente dan un toque. Nosotros estamos aquí, vamos a intentar estar aquí todos los sábados. Así que nada, muchísimas gracias.
Un placer para mí.
A nosotros.